1515. No lo olvides, la oferta termina el 15 de abril. No dejes pasar esta oportunidad de promover tu negocio en Radio Guadalupe y tener la oportunidad de que sea escuchado en estas tres grandes diócesis.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bueno, un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Me lo llene de mucha paz. ¿Cómo estás, mi amor?
Excelentemente bien.
Qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué significado tiene la tribulación en la vida de una persona? ¿Para qué sirve una dificultad y una tribulación? ¿Para amargarse?
Sí.
¿Para estar aburridos? ¿Para decir que no vale la pena seguir viviendo? ¿Para decir que ya todo voy a salir corriendo? ¿Para qué sirve una tribulación?
Para formación del carácter y acrecentar la fe.
Qué interesante. Formación del carácter e incrementar la fe. Qué interesante. Eso hay que masticarlo, ¿sí o no?
Sí.
Bueno, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad y que el Señor sea el que nos dé ese discernimiento frente a cosas que a veces resultan un poco complejas en nuestras vidas, como entenderlas, pero que solamente a través de la sabiduría que proporciona el Espíritu Santo podemos llegar a tener ese discernimiento, porque las cosas no están sueltas, en las cosas del Señor nada es suelto. Alguien nos decía algo que nos llamó tanto la atención. Una persona muy conocedora de la palabra, un teólogo y filósofo, dijo una vez, es que a Dios se le salió de las manos la creación. ¿Te acuerdas? Y que yo quedé sorprendido, ¿cómo así? Se le salió de las manos y se le escapó, se equivocó. Cuando Él es perfecto, ¿cómo se puede equivocar en todo? Nada, nada se mueve, dice la palabra de Dios, porque entonces estaríamos negando la palabra, que nada se mueve sin la voluntad del Señor. Nada, absolutamente nada. Hasta un cabello en nuestra cabeza está contadito. Incluso Miguel de Cervantes Saavedra, en el libro que escribió de Don Quijote de la Mancha, dijo algo muy curioso. Dijo, nada, no se cae una hoja sin la voluntad de Dios. Eso lo dijo él. Interesante. Entonces, empecemos para que el Dios nos dé ese discernimiento y tengamos esa sabiduría, conociendo la palabra de Dios, invocando la Santísima Trinidad. ¿Les parece? Hagámoslo pues con ese entusiasmo y con esa alegría y con esa fe, como esos verdaderos hijos amados de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias por las dificultades y las tribulaciones que podamos estar pasando, por las situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar. Solamente danos la sabiduría, la paciencia, la paz y el discernimiento de saber cómo comportarnos. Por eso hoy te entrego, por favor dilo conmigo, te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, para que tú tomes el control de mi vida y mi corazón es el barro, para que tú lo moldees, como dice la palabra, porque tú eres ese perfecto alfarero. Y moldea mi carácter para que sea como el tuyo, porque quiero morir a esa vieja naturaleza pecaminosa que me hace caer ante el momento de tribulación. Ven, Padre Santo del cielo. Ven, manda desde los cuatro puntos cardinales al Espíritu de amor para que sea el que nos gobierne, nos domine. Porque mi cuerpo acepto que es templo del Espíritu Santo. Dilo, acepto que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Doblego todo lo que soy al Espíritu de amor. Por eso, Espíritu Santo, eres bienvenido en este momento a este encuentro con Dios, a este encuentro con nuestro Padre. Danos discernimiento, que tu santo soplo de vida inunde a cada corazón, a cada persona que escucha, que dé este mensaje, que realmente te manifiestes en plenitud, dulce Espíritu Santo, que tu poder se manifieste en gloria, para que nosotros podamos dar testimonio de que tú existes, de que tú eres real, porque tú eres nuestro maestro, porque tú eres el que nos orienta, nos guía, nos muestra, nos recuerda incluso las cosas que nuestro Señor Jesucristo, los hechos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Haznos morir a esa naturaleza pecaminosa, rompe nuestro corazón de piedra, dulce Espíritu de amor. Te invoco, te doy la libertad, me libero plenamente a tu presencia bella, me abandono plenamente ante tus hermosos regalos. Ven, majestad divina, toma el control de mi cuerpo, que es tu templo, indigno templo tuyo. Pero aquí estoy para que tú lo limpies, lo purifiques y me hagas esa persona agradable y aceptable a la presencia de mi Padre Dios. Ven, majestad divina, y danos la sabiduría maravillosa para poder recibir tu santa y hermosa palabra. Gracias, Padre Santo, por el regalo del Espíritu Santo, por el regalo del sufrimiento, de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y gracias por la presencia de nuestra Madre María. Amén, amén y amén.
Amén.
Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy.
Bueno, vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 57 al 66. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser ese niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús, te alabo y te bendigo por los siglos de los siglos, papito Dios del cielo. Bueno, y permíteme que tengo aquí algo en mi corazón que no puedo dejar de decirlo. Aquí.
¿Ahí? Okay. Ah, bueno, ¿qué tienes?
Una cosa impresionante.
Mira, ¿qué tienes?
El momento, sí, ya sé qué iba a hacer. El momento en que el hombre escucha a una mujer sabia, se desatan unas bendiciones extraordinarias. Una situación muy curiosa, Moni. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee Génesis, hay un reproche, dice, ¿por qué la escuchaste? Cuando Eva tienta a Adán y él le echó la culpa, y Dios le dijo, ¿por qué la escuchaste? Qué curioso. Y aquí en este pasaje, resulta que estamos hablando de un pueblo judío, machista, dominante, un pueblo donde la mujer la relegan. Y Zacarías quería que se le colocara otro nombre diferente a su hijo.
Los vecinos y familiares
influenciaban para que le colocaran otro nombre. Y a propósito, resulta que el Braille no lo inventó Braille, lo inventaron fue en la época de Zacarías, y porque ya le mostraron el lenguaje de señas y él entendió. O sea que el lenguaje de señas viene desde Zacarías, no fue Braille. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Bueno, perdón, un apunto chiquitico.
No, pero es que entonces, Zacarías estaba
arambudo. No sordo, sí o no, pero le hicieron, ¿sabes? Él escuchaba, pero le hicieron con señas, amor, qué curioso. Entonces, fíjense el punto tan interesante, que siente Isabel que se le debe llamar Juan, y Zacarías escucha la voz de su esposa y acepta que sea Juan, en contra de lo que decía el pueblo, la familia, los que sea. Porque valoró en ese momento lo que su esposa estaba diciendo. Recuerda que ella está llena del Espíritu Santo. Porque si su hijo fue lleno del Espíritu Santo, pues el moldecito donde está su hijo también es lleno del Espíritu Santo. O sea, no se mete dentro del Espíritu Santo en el corazón del hijo, sino que también en el corazón de la mamá, porque es una bendición. Entonces, fíjense lo interesante de cómo se redime tal vez una palabra que se dijo en el Antiguo Testamento y cómo a través de la sabiduría, de la santidad de alguien, perfectamente se redime esa maldición que se pudo haber traído desde antes. Porque esa palabra de que por qué la escuchaste a ella repercute tanto y ha afectado tanto en el pueblo judío que a la mujer no la dejan estar en la sinagoga ni predicar en la sinagoga. Sí, por ejemplo, si tú lees todo lo que es en la Biblia, la mujer siempre estaba afuera de la sinagoga escuchando la enseñanza, y la mujer de una u otra forma ha sido relegada. ¿Por qué? Por esa frase que se dio en el Génesis. ¿Por qué la escuchaste? Y se le echó la culpa a ella de todas las situaciones que se dio, y entonces se cae en contra de la mujer. Y mira cómo Zacarías resalta el nombre de la mujer. Me parece un dato tan bonito, bien interesante, de cómo en la santidad, si uno como hombre escucha a una mujer que esté en los caminos de Dios, si uno escucha a esa mujer con esa sabiduría que viene de la palabra de Dios, es importante seguir esa orientación. Porque realmente sí están diciendo muchas cosas, a veces uno tiene que tener ese discernimiento. Pero qué interesante que Zacarías escucha la voz de su esposa, acepta lo que su esposa dice y automáticamente queda el libre de la situación que se daba con respecto a la mudez. Interesante, ¿no?
Sí, a mí me parecía particular y curiosamente me llamó la atención ese punto también, pero desde otra
perspectiva.
Porque dice ella, su nombre será Juan. Entonces, como que, a ver, ¿y esta quién es? Precisamente ahí, con base en lo que tú estás diciendo, que la mujer no se le tiene en cuenta. Entonces, como quien dice, a ver, ella está diciendo que su nombre es Juan, y tengamos presente que ahí ese nombre ya venía establecido desde el momento en que Zacarías le informa a que el ángel informa a Zacarías de su hijo, ¿no? Pero entonces aquí los parientes, porque más que los vecinos, yo creo, eran los parientes que estaban como cuestionando a Isabel, de usted, ¿por qué viene a decir ese nombre? ¿Sí? Entonces, como esa cuestión de ese rechazo a lo que la mujer decía, y como quien dice, era capricho de ella el que ese iba a ser el nombre de Juan, de Juan el Bautista. Y entonces, porque lo dijeron, no tienen ustedes parientes con ese nombre, ¿cómo se les ocurre, no? De ponerle un nombre que no tenían los parientes. Entonces, la situación de la familia, que a veces entra a presionar, a hacer cosas, o que la pareja trate de hacer cosas que no vienen de Dios, porque aquí estaban poniendo en tela de juicio lo que Isabel estaba diciendo. Entonces, me parece muy bonito esa postura de Isabel, que no se deja mover por la crítica de los parientes, porque acordémonos que a veces se dan esas situaciones cuando uno está con su esposo y entonces viene la familia del esposo y tienden a presionar, involucrarse en la relación de la pareja, ¿no? Y entonces me encantó, fue porque ella, independientemente que su esposo estuviese mudo en ese momento, ella le hace caso a Zacarías, porque Zacarías fue el que le transmite la información, le hace caso a Zacarías y respeta. O sea, es curioso cómo la mujer, cuando se trata de un asunto de fe, y hay una palabra de por medio, porque había una palabra de un ángel de por medio, se quedan en esa, o sea, la mujer quiere cumplir, sí, al Señor, cuando hay una palabra de por medio y hay esa convicción de, porque se vio que sí había un embarazo, que había un crecimiento, entonces ella la mujer tiene esa convicción y sea como sea lo trata de cumplir. Entonces, independientemente de la crítica que hizo la familia, independientemente de esto, a pesar de que ella sabía que su esposo en ese momento pues estaba mudo, ¿no? Que no se podía defender, y sea como sea, de claro que iban a hacer. Entonces, ¿cómo ellos tratan de desvirtuarla a ella, cuestionando a Zacarías, ¿no? Oye, tu mujer quiere que tu hijo se llame Juan, pero en tu familia, en nuestra familia no ha habido ningún Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y entonces, gracias a Dios, Zacarías, después de que ha quedado mudo tantos meses, entonces en ese momento sí ya él toma la palabra a través de una tabla y entonces dice, sí, su nombre es Juan. O sea, como quien dice, no me voy a poner a negarlo, no me voy a dejar presionar por la situación o porque estén diciendo porque de mi esposa, sino que ya es una cuestión de Dios. Entonces, qué hermoso, o sea, a mí me parece espectacular como esa firmeza que se tiene cuando Dios da una palabra, ¿sí? Es una firmeza tal que independientemente que venga la crítica de donde venga, se puede estar firme, o sea, y se debe estar firme, porque muchas personas teniendo la palabra que viene de Dios después de haber orado y demás, y tienen palabra, y entonces las personas empiezan a juzgar, a criticar, a cuestionar, y entonces las personas tienden a como a dejar de lado la palabra, como ay, ¿será que sí? ¿Será que me habré equivocado? Y entonces empiezan a dudar de lo que Dios dice, empiezan a dudar de lo que Dios les ha prometido. Entonces ahí es donde, o sea, es como que ese cuestionamiento que uno tiene frente a, ¿realmente soy una persona que le creo a Dios? ¿Soy una persona que tengo firmeza en las palabras que Dios me da? Ahí es donde nosotros estamos confiando y tiene que ver con esa formación de carácter, las tribulaciones, ¿no? Realmente estoy firme en las cosas de Dios, así todas las cosas estén al revés, así todo esté en contra mía, así me estén atacando, así me estén rechazando, así lo pongan en duda, etcétera, todo lo que quieran. O sea, las tribulaciones es todo aquello que te va a tratar de arrugar el alma. Y en esa misma medida, si yo estoy firme, ¿realmente estoy siendo firme? ¿O me estoy dejando presionar por las circunstancias? Le creo a las circunstancias, porque el enemigo va a tratar siempre de afectarte. El enemigo siempre va a tratar de lastimarte. Y el enemigo no te lastima, bueno, salvo una situación donde tu integridad se ve afectada, ¿no? Pero si son cuestiones de palabras, son cuestiones de afecto, siempre va a tratar de afectarte con personas que tú amas, que tú respetas, que es en parte de tu vida. El enemigo siempre va a tratar de afectar a las personas de esa manera. Entonces, yo tengo que, y ahí es donde el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y tiene que ver es hasta dónde yo le creo más a mis familiares, a esas personas tan cercanas, o le voy a creer más a Dios. Porque mis familiares están en proceso de formación. En mis familiares también hay pecado. En mis familiares hay un pasado turbio. Y si mis familiares no se esfuerzan por sanar y por romper con toda una cantidad de cadenas, de maldición y de todo, o sea, hacen su proceso de purificación, si no lo hacen, es como difícil que puedan ser manejados o usados por nuestro amado Dios. Entonces siempre van a hacer comentarios incorrectos o molestos o lo que sea. Y aún aquellos que habiendo hecho procesos y de todo, pues no dejan de ser personas. Y como personas, si estamos en este planeta, todavía seguimos en imperfección. O sea, nosotros mismos nos equivocamos muchas veces. Y nosotros no podemos decir santos. ¿Tú eres santo?
Mi amor, estamos en el proceso de santificación y todos los días tenemos que estarlo buscando.
Ah, bueno, entonces si ni yo no soy santa, si mi esposo no es santa, si mis familiares no son santos, quiere decir nos vamos a equivocar. Y ese equivocarnos puede lastimar a alguien que yo amo. Entonces, de acuerdo con eso, lo único que yo tengo de cierto es la palabra de Dios. Es mi confianza en Dios. Por eso una tribulación, una situación adversa va a formar mi carácter y va a acrecentar mi fe. Porque ahí es donde yo voy a tener que decidir a quién le quiero creer y de verdad si me quiero mantener firme en las promesas que Dios me da. Y ahí es donde aquí Isabel fue clara. O O sea, no le importó lo que dijeran, así mi esposo esté mudo, así mi esposo no me pueda defender, así mi esposo no sé si se va a poner en contra de lo que Dios dice, pero para mí el nombre es Juan, porque así lo dijo el Señor. Y lo particular fue que Zacarías también. Entonces, me encanta lo que mi esposo habla frente a cuando sí la mujer está en sabiduría, porque en ese momento, y era cierto, desde el momento en que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y lo sabemos claramente que fue en el momento en que se encuentran con la Santísima Virgen, Isabel también fue llena del Espíritu Santo y hubo en ella esa sabiduría. Entonces, qué hermoso, porque durante todos esos meses, tres meses.
¿De qué? ¿Cuál, mi amor?
No, eran tres meses que ya llevaba, en esa llenura Isabel.
Ah, ok, después sí, de la Virgen María. Exacto. Porque ella estuvo 6 meses cuando se encontró con la Virgen María.
Por eso, a los seis meses ella fue llena del Espíritu sí. Santo. Uh-huh. Y entonces, me encanta porque ese Zacarías, pues tuvo que estar 6 meses antes también a esos 3 meses. Debía estar también en oración y estar, yo creo que en ese pleno arrepentimiento de no haberle creído, haber perdido su voz para poder hablar, tener que bajar la cabeza, no poder ir a predicar porque pues ellos tenían que ir al templo. Bueno, muchas cosas. Qué bendición de verdad contar con una pareja que está conectada con Dios y que de verdad le cree a Dios.
No, eso es espectacular, por eso es tan importante unos tener ese discernimiento de espíritu para que estar en esa sintonía con el Señor. De verdad, es tan importante estarlo, como pareja, estar en esa sintonía. A veces uno rechaza mucho a la pareja y a veces uno, por el deseo de pronto de querer estar con Dios, uno a la persona que no cree en Dios, uno la rechaza. Ah, es que no hace parte de Dios, es que no sé, yo no quiero seguir con esta persona porque es que no busca al Señor. Pero incluso Pablo nos muestra, creo que está en Efesios, pero bueno, ese pasaje es muy bonito, sobre la parte de cómo una mujer puede santificar a aquel hombre que está en el mundo. Y lo santifica sobre todo con su testimonio. Primera de Pedro capítulo 3 nos lo dice específicamente. Y por eso la sabiduría en la mujer es tan hermosa. Y fíjate que aquí se está exaltando el valor de la mujer, mi amor. Cuando estamos en la época de Navidad, allí todo el tiempo se está hablando de nuestra Madre María, de Isabel. Es hermoso cómo, a pesar de las dificultades, nuestra Madre María, llena, plena del Espíritu Santo, por esa gracia que le da el Espíritu de amor precioso, ella ante la dificultad no se amedranta, ella no se amilana, ella no se asusta. Por ejemplo, tengo esa escena cuando José va con la Virgen María en embarazo. ¿Cómo estaría yo? Yo me pongo a pensar, siendo yo José, yo estaría muy angustiado, Moni, sabiendo que la Virgen María, o que por decir algo, tú estás en embarazo y fuera de eso te lleva una burrita. Imagínate ese salto de la burrita, ¿sí? Y llego a un pueblito donde está completamente lleno y yo no encuentro dónde encontrar, donde no encuentro un sitio donde acoger. De verdad, y tú en embarazo, yo me asustaría, yo estaría muy angustiado, mi amor. ¿Y cómo estaría José? José estaba angustiado, estaba preocupado, y sobre todo porque era el hijo de nuestro Padre Dios. ¡Qué responsabilidad tan inmensa! Pues la angustia de él era tremenda, pero la paz de mi Madre María era impresionante. Ante la dificultad, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Y dónde nació? Lo más pequeño, humilde y menospreciado, en una pesebrera. Inclusive en estos días vi lo que eran las pesebreras en el tiempo, y donde colocaban la sal, era una cuestión de piedra. Esa fue la cuna de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra madre María la llenó de heno, y tal vez y con unas frazadas para que no le hiciera daño pues el heno, porque el heno punza. Y cómo lo hace de esa manera tan linda, y se exalta el valor de la mujer tan hermosa. Porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Por eso la responsabilidad de la mujer sabia, una mujer llena del Espíritu Santo. Y hoy es un día maravilloso para que tú, princesa preciosa de Papito Dios, empieces a valorar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. y le ruegues al Espíritu Santo para que te llene de amor, te llene esa sabiduría y que tú puedas ser esa mujer sabia y edificante, porque puedes tener ministerios, tú puedes dirigir personas, tú puedes ser de oración, tú puedes manejar grupos, pero si la presencia del Espíritu Santo no está en tu corazón, vas a cometer errores y vas a orientar de una manera equivocada. Y también a ti, hombre, mi hermano, que tú tienes una mujer que es de oración, que lee la palabra, escúchala, escúchala. Tal vez pueda equivocarse, pero simplemente escúchala. Ahora, con el discernimiento que también te da el Espíritu Santo, vas a saber cómo llegar a resolver esa situación y esos conflictos. Pero sí es importante que nos permitamos la llenura del Espíritu Santo, porque no solamente están las mujeres sabias, sino detrás de ellas el Espíritu de amor. ¡Qué precioso! Un Espíritu Santo que llena, que da sabiduría, que orienta, que enseña, que recuerda. Un Espíritu Santo que regala muchos dones. Un Espíritu Santo que está allí esperando a que nosotros simplemente lo aceptemos y lo dejemos entrar. Porque Él es un caballero, igual que nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona. Solamente está esperando que nosotros le permitamos. Pero Él es tan sensible, como leíamos en algún momento un maravilloso libro, donde nos decían que ese autor, que es tan leíamos en él, que el Espíritu Santo es tan sensible que fácilmente también puede irse, porque nosotros le cerramos la puerta. Pero Él está allí esperando que nosotros vengamos a su encuentro. Y fíjate lo interesante del Espíritu Santo, mi amor, que es tan sensible que el único pecado que no es perdonado es una ofensa hacia el Espíritu de amor. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo es de sensible la presencia y el poder que tiene el Espíritu Santo? Yo no logro imaginarlo. Pero qué precioso que hoy realmente podamos decirle al Espíritu Santo que esté en nosotros, como estuvo en nuestra Madre María a través de esa gracia linda, que estuvo en Isabel, ¿sí? Que nosotros podamos recibirlo en plenitud y que sea Él el que gobierne y dirija nuestras vidas y que no seamos presurosos en responder. Yo soy una persona muy impulsiva. Yo soy muy reactiva como tal, y realmente a veces yo soy secundario en la medida de poder, como que actúo y después ya como que digo, y bendito sea mi Dios porque dije estas cosas o porque actúo de esta manera, pero preferiblemente yo digo, gracias a Dios me dio un ministerio virtual, ¿no? Porque tengo la posibilidad de pensar mientras me van diciendo las cosas telefónicamente o a nivel de video, yo voy pensando las cosas. Si fuera presencial, yo soy muy reaccionario, mi cara se nota que soy reaccionario, entonces la llenura del Espíritu Santo uno le moldea el corazón para que uno sea otra persona diferente. Que hoy sea un día maravilloso del Señor, que le pidamos a Él que nos ayude a moldear ese carácter, como dice la canción de Miguel Calvetti, mírala que es muy bonito, dice: Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Sí, porque hay cosas en esta vida que yo no entiendo. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre, dice esa canción tan bonita. Entonces, que va hoy darle la posibilidad al Espíritu Santo que te unja con su presencia viva y escuches, tengas la capacidad tú como hombre de escuchar a tu preciosa esposa, si es una mujer de Dios. Y si no es una mujer de Dios, pues sé tú, un hombre de Dios, lleno de esa presencia del Espíritu Santo, que seas de San José, que no salga corriendo de pronto ante la dificultad, sino que te permitas la orientación, la guía de ese ángel que te dice no salgas de esa situación, sino quédate allí, mantente firme y ten paz, que el Señor todo lo tiene bajo control. Nuestro Padre Dios no se mueve, como dijo este poeta maravilloso, porque es un poeta, Miguel de Cervantes Saavedra, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, una sola hoja. Pero mi Padre Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que cualquier, así sea un cabello, está dado por nuestro Padre Dios, porque Él tiene el control de todo. Él sabe qué es lo que está pasando en el momento, porque a Él nada se le escapa. ¿Qué te parece, mi amor?
Eso es una realidad grandísima, y sí es cierto, Rafa, de que debemos estar allí. Pero si tú pides formación de carácter y acrecentar la fe, alístate para la prueba, porque vendrán pruebas que van a llevarte a fortalecer tu carácter y hacer crecer la fe.
Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, porque los corazones se forman como el crisol, el oro en el fuego, en el horno del sufrimiento. Fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga.
Dios los bendiga, un fuerte abrazo.
Bueno, Dios me lo bendiga. Un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. ¿Cómo estás hoy, mi amor?
Muy bien, gracias.
Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar, ¿verdad?
Amén.
Qué chévere, me alegra mucho. Bueno, mi amor, entonces empezamos este momento hermoso para compartir la palabra del Señor. Pero antes de compartir la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer, mi amor?
Orar.
Orar, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, para que Él coloque un carbón encendido, dice la palabra. Entonces, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice,
amén.
Y amén significa así es. Padre Santo del Cielo, te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento tan maravilloso de poder compartir tu palabra, de poder estar sumergido en tu presencia. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes lo que hay en nuestro interior, tú sabes lo que necesitamos, Padre Santo del Cielo. Ven a nuestro encuentro en este instante. Ven a nuestra vida en este instante, Espíritu Santo, y inúndanos con tu gozo, con tu gracia, con tu presencia viva, igual que le diste a nuestra Madre María. No lo merecemos como ella, porque pecadores somos. Danos lo que merecemos, lo que necesitamos. Danos ese alimento verdadero. Por eso, por favor, dilo conmigo. Dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Dispongo todo lo que soy a ti, Espíritu Santo, para recibir tu palabra, para que esa palabra se haga vida en mí. Y coloca, por favor, un carbón encendido, como dice la palabra, en nuestras bocas, para que la palabra que vayamos hoy a recibir y a profesar esté de acuerdo a nuestra medida y podamos cambiar nuestra actitud y empezar a ser esos hijos amados de mi Padre Dios, comportándonos como Él nos lo pide. No solamente ser oidores, sino que seamos también obedientes a tu palabra. Ven, Espíritu Santo, desde los cuatro puntos cardinales. Toma el control de este momento. Inunda el corazón de mis hermanos. Inunda el corazón de esas personas que están pasando una necesidad tan fuerte y que vienen hoy a escuchar esta palabra porque están pasando tribulación. Dale de tu gracia, dale de tu presencia, glorifícate en ellos para que ellos den testimonio de que tú existes. Gracias, Papito, Dios del cielo, por tanto amor y misericordia, por permitirnos la presencia del Espíritu Santo en este momento. Amén, amén y amén.
Amén.
Princesa preciosa, dime pues qué palabra tenemos para el día de hoy, mi amor.
Bueno, hoy nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 18 y leeremos los versículos correspondientes desde el 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, dáselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se los dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, qué hermosa es la palabra. Y bueno, a veces nosotros en la oración decimos, o sea, Señor, donde hay dos o más reunidos, ahí estás tú. Y aquí, precisamente en este pasaje bíblico, nos está confirmando ese versículo. Por eso es que nosotros debemos aprender versículos de la palabra para orar con ellos. Importantísimo hacerlo. Pero aquí nos habla de algo muy especial. Y eso especial tiene que ver con la forma como se puede reprender a alguien que está cometiendo una falla. ¿sí? Porque a veces dicen, no, pero yo qué puedo hacer, pero yo tal cosa, muy sencillo. Sobre todo con los niños, ojo con esto, porque, ay, como padres a veces cometemos unos errores tremendos. De pronto nuestro hijo se porta muy mal, y entonces está con sus amiguitos, y entonces en la desesperación, la mamá, generalmente pasa a las mamás, la desesperación, entonces la mamá empieza a regañar al hijo delante de todos los amiguitos, y lo único que hace es generar una vergüenza en el hijo, y evidentemente la desobediencia. ¿Por qué? Porque fue avergonzado delante de los hijos. O sea, ya ese niño aprende a no respetar a su mamá, en cualquier momento la puede él avergonzar a ella, cosas así. O sea, ya pierde como ese valor que debería tener. Y todo tiene que ver con la forma como se está corrigiendo a nuestros hijos. O sea, aquí el Señor enseña, o sea, la palabra de Dios nos enseña cosas grandes, y especialmente lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo primero que se tiene que hacer es eso, o sea, llamar aparte a la persona y decirle, mira, no me gustó esto, esto está mal, tal cosa, tal otra. O sea, hablar con la persona. Tampoco es ir y hacer chisme, porque a veces la persona hace mal, y entonces uno, en vez de llamar a la persona, se va y habla con otras personas que nada tienen que ver con el asunto, y se pone a chismosear de la persona que se portó mal. Eso tampoco se debe hacer. O sea, ese comportamiento que a veces tenemos nosotros los seres humanos de ir a comentar lo que pasó con la otra persona, eso no es bien visto por Dios, porque ahí estamos difamando, porque ahí estamos matando la dignidad de la persona. Independientemente, no estamos nosotros llamados a que la persona, nosotras las desacreditemos. No, la misma persona se queda en evidencia si está haciendo las cosas de mal, pero nosotros no estamos llamados para desacreditar a la persona. Eso no está bien visto tampoco en los ojos del Señor. Entonces es muy importante que también tengamos presente esa situación, que es bastante común entre nosotros. Ir y llamar a la gran amiga, hablar mal del esposo porque esto y esto y aquello y lo demás allá. Bueno, si la amiga va a venir a solucionarte el problema. Pero generalmente no, se hace es como, o sea, cuando yo tengo esa conducta de ir a llamar a otra persona para comentar lo que me están haciendo, porque es eso, me están haciendo, es una forma de buscar aprobación. O sea, es una forma de buscar aprobación encubierta, pero lo es. O sea, ¿qué quiero? Conseguir adeptos que me apoyen. Adeptos que estén conmigo, que estén de mi lado y estén contra la otra persona. Estoy ahí, si lo analizo, estoy generando división. Estoy generando división. Y si la persona es bastante como que impulsiva y habla fácilmente, pues a lo mejor estoy generando contienda. Entonces, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con lo que el Señor nos avisa, porque de verdad que cometemos grandes errores cuando vamos a tener que corregir a una persona. Igual dice, bueno, sí, tú hablaste con la persona, no te hizo caso. Entonces, uno no tiene que ir a llamar a dos para que me apoyen a mí. Ojo con esto porque la palabra es clara, no es para que me apoyen a mí. Se llaman dos o tres testigos de ese mal comportamiento de la persona.
No los cómplices.
Sí, no mis cómplices, eso es la verdad. No mis cómplices, no. Es las personas que también han tenido que visualizar o han visto ese comportamiento incorrecto de la persona para decirle, también te vimos aquí, te vimos allá, tal cosa. Entonces, en ese momento, bueno, si la persona cae en cuenta y se retracta de su comportamiento y cambia, está bien, porque se le está ayudando a ser mejor a la persona. Importantísimo esto. No es llamar a la otra persona para que después de que yo digo, no, mire, es que me trató y tal cosa y la otra, no, pero terrible, entonces vienen las otras dos personas para reclamar, para decir, para exigir, no, es que usted, ¿cómo le ocurre poder atender, tratar así a nuestra hermanita, a mi amiga, a lo que sea? No llamar a dos personas para que le digan a la otra persona lo mal que está haciendo y hagan ese sermón que a veces tenemos la costumbre de hacer. No, es testigo de que su comportamiento, que se está comportando mal. Mira, también te vimos así, te vimos allá. Eso está siendo mal, eso te está dañando, eso, bueno, etcétera. O sea, el comportamiento es para que la persona cambie. O sea, curiosamente, las correcciones no son regañar por regañar, que a veces tenemos la costumbre por el mal genio que nos saca, o por el coraje, como dice ahí en México, que nos puede generar algunas situaciones. No, el corregir no tiene nada que ver, por eso se llama corregir. O sea, vamos a buscar quitar ese comportamiento y generar otro que pueda ser beneficioso para la persona. O sea, la corrección es para enseñar algo. Por eso es que muchísimas veces se ve que los golpes no son corrección. Son una sanción, son un castigo. Sí, pero no son corrección porque simplemente se golpea por golpear, pero no hay ese como análisis, esa situación para que la persona se comporte de manera diferente. Aprenden a tener miedo, aprenden a sentirse resentidos, o sea, cuando son niños, aprenden cosas que son incorrectas. Entonces, claro, cuando se habla de que Dios castigó a su pueblo por alguna situación, entonces lo que van a ver es a un Dios castigador y no un Dios que nos corrige con amor, que nos enseña. Por eso es que hay muchas formas diferentes de corregir para poder enseñar. Y aquí nos está diciendo, o sea, hay que enseñar en la corrección. O sea, hay que ayudar a que la persona cambie su actitud. Por eso, cuando tú, mamá, vas a corregir a tu hijo, si solamente es pegar por pegar, estás maltratando. Tú debes antes de eso mirar, bueno, ¿cómo le voy a ayudar a mi hijo a cambiar esta conducta? ¿Le va a funcionar simplemente el golpe o le voy a hablar, lo voy a sancionar de otra manera para que aprenda, a corregir ese comportamiento y aprenda nuevas conductas que le van a servir en su vida? Pero entonces es importante esto y no solamente esto. Bueno, listo, ¿y qué hacemos con esa persona que tanto y tanto y tanto dice? Uno le dice, le llamó a otras personas y nada, Rafa, nada, absolutamente nada cambia. Bueno, es una persona que no quiere cambiar y aquí lo dice, hay que tomarlo como pagano. No es una persona que no, que bueno, que ya hay que dejar que la persona, si quiere en su momento, tome una sabia decisión. Por eso esas parejas que la mujer le dice, y el hombre cae una vez y cae la otra vez, bueno, ya, déjalo. O sea, déjalo, pero en las manos del Señor. O sea, ya no te tortures, por lo que esa persona está haciendo. Tú sigue cumpliendo con tu compromiso, el compromiso que adquiriste con Dios. Por eso es que es importante que tengas claridad algo. O sea, a veces yo estoy viviendo en unión libre, la persona sigue las mismas cosas y sigo yo ahí torturándome, que porque es mi esposo. Es importante que seas claro eso. O sea, tienes que, con mayor facilidad, porque además de eso, esa persona te está alejando de la presencia de Dios. Entonces, es importante que evalúes qué tienes que hacer para entregarlo en las manos del Señor prontamente, porque esa persona no solamente se está condenando a sí misma, sino que te está llevando a ti por la imposibilidad de acercarte, por estar en fornicación, en adulterio, y te está dejando llevar poco a poco, y la persona además sigue con sus comportamientos incorrectos, de pronto infidelidad, de pronto maltrato, qué sé yo, y tú sigues allí. Ojo con esto, porque el Señor aquí es muy claro frente a lo que tú debes hacer para corregir las situaciones y no termines tú en una situación, primero, o muy dolorosa, o que termines condenado, que eso sí es peor.
Imagínate que frente a ese tema que tomas, ayer comprendí algo espectacular. Y ahorita yo sé que vas a tener una revelación. ¿Qué es una revelación? Así. Te entendí algo muy lindo. Lo que voy a decir, amor, después no me lo vas a sacar en cara. Por favor, porque recuerda lo que dice la palabra.
Que te llamaré aparte y te diré.
Estaba hablando ayer con una persona súper linda. Y fue tan particular, Moni, porque le dije que en la medida que uno se pone a mirar a la otra persona se va a contaminar con nuestra mirada y va a hacer lo que uno no quiere. Lo voy a traducir en español. Y para eso voy a darles algo que me sorprendió ayer, Moni. Tuvimos que viajar a otra ciudad el día de ayer, a una ciudad que queda más o menos a una hora y media de viaje. Una hora y media. Y curiosamente yo generalmente manejo rápido. Pero me di cuenta de algo, que mi esposa dejó de mirar los retrovisores, los espejos, dejó de mirar la velocidad en que yo iba, y me sorprendí cuando llegué a la casa, porque ya de vuelta llegó un momento en que yo manejaba muy tranquilo, Moni. No sé si te diste cuenta, o estabas tan absorta en tus cosas que te desconectaste tanto de mí que ni te diste cuenta, pero yo sí descubrí algo en mí, que en la medida que Mónica más me mire, me ayude a manejar, meta el freno por mí, porque a veces hay personas que están pendientes del freno, que mira allí, que mira acá. Yo por rebeldía inconscientemente más lo hago. No sé si me hago entender. Más lo hago inconscientemente, como por entrar en esa fricción con ella. Y no le hago caso por rebeldía, porque no me gusta que me controle. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que ella más me mire, ella está incentivando en mí, Moni, está fortaleciendo en mí ese comportamiento que ella quiere que no tenga. Eso sucede idénticamente igual que en el caso cuando tú te pones a mirar a tu esposo, en el caso de mujeres, para que no te sea infiel. Lo estás motivando a que él te sea infiel. Lo estás fortaleciendo. Cuando Mónica, ya fue curioso, ella no me miraba, no me decía nada del viaje, llegó el momento en que yo empecé a manejar más tranquilo, Moni, y me fui como más relajado. ¿Por qué? Porque ya empecé a comportarme de acuerdo a lo que yo soy, a lo que hay en mí, y no a lo que la presión que ejerzo de mi esposa, que ella ejerce en mí. Eso hace que de una u otra forma inconscientemente ella me propicie que yo haga lo que ella no quiere que yo haga. Me está motivando a eso. En algún momento de nuestra vida personal de pareja, yo le fui infiel a mi esposa, Mónica, de una cosa extraordinaria. Fue y habló con esa chica con la que yo le fui infiel. No para jalarle los cabellos ni empezar a pelea, sino para decirle perdóname, porque de una u otra forma yo propicié que mi esposo hubiese salido contigo. Yo quedé sorprendido, porque de una u otra forma eso lo hacemos. Cuando Mónica me suelta completamente, me abandona en el Señor plenamente y se dedica a lo suyo, a estar sumergida en su presencia, ¿qué hizo? Que me quitó todos los argumentos que yo tenía para pelear con ella, porque ya ni me peleaba. Hizo que yo me comportara dentro de lo que yo tenía que hacer. Y eso me llevó a los caminos del Señor. Ponte a pensar, si de una u otra forma tú estás propiciando que esa persona que está a tu lado esté haciendo lo que tú no quieres, pero tú lo estás insistiendo, lo estás llevando como al borde del abismo. ¿Acaso uno lo dice Job? ¿Qué dice Job, mi amor? Que el miedo que yo tenía, que el pensamiento que yo tenía, ¿qué sucede? Más lo que yo tenía se me da. Ese miedo que yo tenía se me da. ¿Y por qué? Porque tú, si sigues con esa misma cosa, se te va a dar. ¿Acaso no dice que lo que ata en el cielo quedará atado, lo que atas aquí en la tierra quedará atado en el cielo? ¿Que lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado aquí en la tierra? ¿Lo en el cielo también? O sea que, por tanto, si tú sigues con esa actitud perseguidora, con esa actitud videosa, como dijo mi hija en algún momento, que te montas en unos videos impresionantes, de esa manera tú estás atando en el cielo o estás desatando de igual manera también una maldición. Entonces no estás permitiendo que la otra persona crezca espiritualmente y vuelva a los caminos de Dios. Mensaje contundente. Mensaje claro. ¿Qué es abandono? Dedícate a ti. Dedícate a tu crecimiento personal. Dedícate a buscar del Señor. Y en esa medida que tú te dediques, deja a la otra persona que Dios se encargue de él. Deja que él sea él y no sea el producto de tu insistencia, de tu toxicidad, para que la otra persona cambie por ti. No, tú no eres el que cambia a las personas. Ese anhelo que tienes en tu corazón y ese vacío que hay en tu interior es el que te está haciendo que la persona se comporte de acuerdo a lo que tú no quieres y está haciendo lo que tú más detestas. Y los está llevando cada vez más a que haga eso que te está haciendo daño y en la otra persona se está condenando. Suéltalo. Abandónalo. Si el otro no cambia, la única palabrita que me sé en inglés, anyway, independientemente de todo, es su propia decisión. No te desgastes si el otro no quiere cambiar. No te desgastes porque tú estás tratando simplemente de tener egoístamente, llenar un vacío emocional en tu corazón, tratar de simplemente por egoísmo, estar diciendo, es que yo lo quiero para mí, es que yo quiero que él llene ese vacío que hay en mi corazón porque yo tal vez fui ausente de amor. Entonces eso es lo que está llenando. Pero llénate de la presencia de Dios, busca de Dios. Y en esa manera lo vas a abandonar plenamente en Dios y Dios va a actuar porque tú le estás poniendo una barrera al Señor, le estás amarrando las manos a Dios para que Él actúe en el corazón de la otra persona. Porque no lo estás dejando libre de actuar porque tú le pones una barrera. Es que yo quiero que Él me ame, como decía mi esposa, 15 años duró con esa oración. Yo quiero que Él me quiera más de 15 años. Yo quiero que él esté pendiente de mí, que él esté pendiente. Y en ocasiones metemos a los hijos para eso. No es que yo quiero que mi esposo ame a sus hijos. Yo quiero que él esté pendiente de sus hijos. Pendiente de los hijos, no te me engañes. No me metas los dedos a la boca, por favor. Tú eres la que está buscando y estás buscando ese el gusto de que él esté en tu casa, esté contigo. No es por tus hijos, es por ti.
Sí, es cierto, es un engaño.
Entonces no te me engañes, como te digo, en ese sentido, porque estás mendigando amor. Qué curioso, tú haces que tu esposo, tu esposa, se comporte de acuerdo a lo que tú no quieres. Entonces, suéltalo, abandónalo en el Señor. No es que salgas corriendo como alma que lleva, ¿qué? El Espíritu Santo, a buscarte por ahí a otras mujeres o otros hombres. No es para que tú salgas buscando la nulidad de tu matrimonio o la separación. No, ese no es el punto, mi hermanito, mi hermanita. El punto es que tú te dediques a tu crecimiento espiritual con alma, vida y corazón, como dicen aquí en este país precioso de Colombia, con alma, vida y
sombrero,
con todo el entusiasmo, que te dediques a buscar del Señor y suelta en las manos de Dios a ese hombre, a esa persona. Y él ya como va a quedar sin piso, y ahora yo qué hago, es que yo qué hago, pues relajarme.
Toma decisiones.
Ya empiezo a tomar una decisión por mí, no por mi esposa. No por mi esposa. O sea, perdóname, Moni, porque yo me estaba comportando poquito rebelde.
¿Sí? Bastante rebelde.
No. Poquito.
Bastante porque es el acelerador.
Sí, a veces es un día mucho el acelerador. Pero ayer, oye, me di cuenta tan bonito y manejé el momento muy tranquilo. A veces se me aceleraba un poquito, sí, pero manejé tranquilo y me gustó. Me gustó. ¿Por qué? Porque mi esposa dejó de controlarme. Dejó de estar ahí como con los hilos así invisibles de que es que tienes que hacer, tienes que moverte por aquí, tienes que hacer aquella cosa. No, eso es horrible. Entonces, ¿qué se siente uno como hombre? Lo que uno como hombre no quiere es que a uno lo controlen. Uno como hombre no le gusta eso. Pero ahora también, como retomando a mi esposa lo que decía, tampoco es que tú te pongas de controlador. Sí, porque tú hacías la comparación con los hijos. Regañas a los hijos delante de los demás. Regañas a tu esposa delante de los demás. Hablas mal de tu esposo cuando él está en una reunión y dice, si lo voy allá con esas viejas, mire cómo toma, mire cómo hace, mire cómo habla, mire cómo se viste. Eso es hablar mal porque estás atándolo o estás desatando tal vez maldiciones. En vez de hablar bien, de decir cosas adecuadas, de decir cosas prudentes, pero es que yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste, la verdad.
Ay, y no dices es algo que edifique, mami.
Claro, quédate en silencio. Quédate en silencio y no vas a decir si vas a decir algo inadecuado. Mi esposa me decía en algunos momentos que yo hablaba mal de ella. De verdad, yo no hablo mal de mi esposa. O sea, el día en que yo hable mal de mi esposa, de una u otra forma estoy permitiendo que esa persona también en su momento llegue a hablar más mal de lo que yo le dije a mi esposa, porque ella va a aumentar mucho más la situación que yo estoy diciendo y de esa manera es una maldición que hago que mi esposa se ate y no va a cambiar. Si ves ese vicioso, mira como una cantidad de mujeres que anda. vas a hacer que él se comporte más vicioso. Transmite lo que hay en tu corazón. Bendiciones, ¿acaso no estás escuchando este mensaje? Si escuchas este mensaje es porque Dios está actuando en tu vida. Y está mandándote un mensaje directo para decirte, tú eres esa hija amada, ese hijo amado, compórtate como tal. Tú eres parte del reino de los cielos, no haces parte de este mundo. Entonces, dedícate a buscar de esa presencia de Dios, únete con tus hermanos, porque cuando Él dice, aquí mismo lo dijo, cuando dos o tres estén en mi nombre, ¿qué dijo Él? Yo estaré con ustedes. Y todo lo que pidan en mi nombre, se les dará cuando dos o tres están reunidos. Entonces, dedícate a hablar bien, encuentra a alguien que no hable mal, saca a esas personas tóxicas de tu vida, sácalas, aléjalas de ti. O sea, sácalas, no te pongas a escuchar chismereríos, bueno, ya la palabra tú me ayudas, eso, aleja a esas personas, haces te juntas con personas que empiezan a hablar porquerías, y eso te contamina tu corazón. No hables mal de tu cónyuge, porque lo estás atando y estás desatando maldiciones sobre él, y no lo estás dejando crecer. No hables mal de tus hijos. No hablen mal de ellos, no los corrijas en público, mi hermanito, no los corrijas de esa manera como lo haces, porque eso es realmente primero vergonzoso para ti, porque hay personas que te están mirando y te están juzgando. Tú quieres tener toda la imposición, es que yo aquí, van, que manda soy yo, pero hay gente que te mira, ¡ah! Tremendo lo que hace esa mujer, te están también atando con lo que tú dices y haces, te atan y por eso no cambias. Pero si tú hablas desde lo bueno, eres cordial en tu forma de tratar a las personas no tienen argumento. Y si van a hablar mal, son ellas mismas, se les devuelve lo que hablen mal de ti. Cuando tú te comportas bien, eso se les devuelve a ellas. Entonces, creo que es un mensaje espectacular, mi amor.
Sí, es bien hermoso y sobre todo porque nos corrige mucho en la forma como a lo mejor fuimos criados. Pero bueno, eso es un asunto que tenemos que solucionar nosotros en nuestro corazón frente a las heridas que guardamos, porque esas son heridas. Si tú las dejas abiertas, ya sabes, estás dejando una puerta abierta. Las heridas son puertas abiertas por las cuales el mal se introduce en nuestras vidas a hacernos daño. Entonces, por eso es que esas heridas hay que cerrarlas. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de proceder, no que, no, es que a mí me hicieron esto, entonces no hay ningún problema, porque mire cómo yo estoy. Sí, puede ser, pero mire todo el daño que estás haciendo, ¿sí? Entonces, esa es la situación que es importantísimo que evalúes, que mires, porque definitivamente sí se va a afectar al grupo familiar si no cambias. Es necesario cambiar. O sea, los primeros que tenemos que educarnos somos nosotros. Nos toca aprender cosas diferentes de las que nos enseñaron. Sí, no importa, pero es que lo más hermoso que tenemos es esa capacidad de aprendizaje y de creatividad, porque así nos creó el Señor. Esa es una bendición. Entonces, por eso hay que cambiar, no hay problema. Y qué maravilloso que tú cambies para que tu familia, tu descendencia sea diferente, porque sí se puede hacer. Pero debemos depender de Dios para que de verdad las cosas se hagan conforme a lo que Él le gusta y que Él sabe cómo se van a hacer las cosas mejor. Entonces, por eso hay que depender de Él y de lo que Él nos diga. Tomar más consejo de Él, dejarlo más hablar a Él y no hables tú tanto, porque a lo mejor lo que tú haces no cambia el mundo, pero Dios sí nos enseña cosas que van a cambiar nuestra vida y el mundo.
¿Quieres hacer que tu comportamiento, que tu esposo o tu esposa no se comporte de acuerdo a lo que tú no deseas de él? Entonces suéltalo en las manos de Dios. Porque cada vez que tú lo estés mirando, él no va a cambiar. Entre más expectativas le pongas a tu esposo o a tu esposa, más defraudado y defraudada te vas a sentir. Dedícate a buscar tú de Dios y abandona a tu esposo o tu esposa en las manos del Señor. Y deja que el resto se dé por añadidura. De esa manera vas a poder realmente ayudarle a él a salvarse. No lo mires más. Abandónalo en el Señor y dedícate tú más bien a mirar a Dios. Y de esa manera vas a poder entender muchas cosas del reino de los cielos, como esa hija y ese hijo amado que tú eres. Dios te bendiga, te guarde y haga brillar la paz sobre ti.
Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más.